Poco, pero ya está. Nosotros no habíamos presentado al invitado, no lo habíamos anunciado porque da mala suerte, puede atrasarse un taco, en fin, y uno queda con las expectativas hechas, con los crespos hechos y después cambiarlo por uno mismo muy requete contrafome. Pero ahora lo podemos presentar porque ya está aquí. Sebastián Rivas, lo presentas, porfa.
Doctor, ministro de Salud en dos ocasiones. Le ha tocado vivir de cara la pandemia y, bueno, es algo bien particular. Es como una alegría tenerlo acá y también, si está acá, es porque la cosa se complicó. Jaime Mañalich, bienvenido a Nada Personal.
¿Cómo está, Jaime?
Muy buenas tardes. Si estoy aquí es porque me invitaron, en realidad, para ser simple.
Sí, no, y fue nuestra primera opción de invitación, de todas maneras. Un tremendo honor. No se cayó nadie, no es que, porque aquí hay algunos que ya... Son muy mal educados a veces algunos de esta radio. Le queremos decir que fue la primera opción de invitado. Jaime, mucho gusto. ¿Se puso bueno el bicho? ¿Se puso, cómo fue el término? ¿Se puso buena persona?
¿Se está poniendo buena persona?
¿O se está poniendo buena persona?
O sea, si uno piensa en la evolución natural como ley, ocurre, debería ocurrir, que como ha ocurrido, como ha pasado con otros virus en la historia que han afectado a la humanidad, los virus se vayan poniendo buenas personas. Y para decirlo en un lenguaje más técnico, ya dado que fui tan vapuleado por esta expresión, con esto quiero decir que la probabilidad de que una persona se enferme gravemente o muera producto de una infección por un virus determinado va disminuyendo progresivamente a medida que el virus va mutando hacia formas más benignas. Es lo que claramente ya se puede afirmar está ocurriendo con la variante Omicron. La variante Omicron fue, en realidad, se inició en Botswana, pero fue, digamos, patentada, por así decir,
descubierta. Claro, porque ellos tienen un muy buen trabajo de trazabilidad justamente en esa línea.
Y de secuenciación genómica, efectivamente, como ellos tuvieron antes la variante Beta, que no llegó a Chile, pero que produjo y se inició en Sudáfrica también. Desde entonces desarrollaron una gran capacidad de secuenciación genómica y pudieron alertar al mundo de que estaba ocurriendo esto con la variante Omicron, primero con gran preocupación. Después Sudáfrica ya pasó el pic y tuvieron muy, muy, en relación a los anteriores cepas, digamos, o variantes, tuvieron una tasa, o sea, cuántos fallecidos por casos, por enfermos, hospitalizados, tasa menor. Pero eso encierra una trampa, porque basta que el número de casos crezca tremendamente para que al final nos encontremos con un número de fallecidos relativamente alto. Voy a poner el ejemplo de Italia.
Claro.
Italia señaló en las últimas horas que había, en las últimas 24 horas que ya pasaron para ello, tuvieron 230.000, 240.000 casos, con 290 fallecidos. Eso significa que la letalidad, o sea, cuál es la probabilidad de morir en cuanto yo adquiero la enfermedad por Omicron, es de 0,1%, o sea, uno por mil, de cada mil casos, uno. Para Delta, esto era 1%, o sea, era 10 veces más. Y para la variante original era 3%, casi 4%. Entonces, evidentemente, la probabilidad de morir una vez enfermo, dada la condición de enfermo, es menor. Pero si el volumen de casos aumenta tremendamente, voy a decir 10 veces
los
más...
Los muertos igual son muchos.
Los muertos igual son muchos, bueno, como pasa en Italia, que tuvieron en un día
294.
No, 194, tú lo corriges.
Y eso, 294 número de muertes según la cifra oficial.
Y eso es importante marcarlo porque, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y cómo va a aumentar 10 veces los casos? Bueno, en Tarapacá estamos viendo, lo conversábamos con Matías del Río, aumentos entre dos semanas de... yo saqué el porcentaje 1800%, es decir, casi 20 veces.
Y esto, Sebastián, piénsalo, es con un aumento de la positividad a los niveles más altos que hemos tenido en la pandemia, sobre 30%. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de casos que no están sumados como casos porque no se han testeado.
Claro.
Y digamos, un parámetro de enorme preocupación es el aumento sostenido de la positividad, o sea, de cada 100 exámenes que hacemos cada día son más los que resultan positivos, incluso en la región metropolitana, que está en 6%.
¿Tiene que ver con lo asintomático que resulta a veces esta cepa? ¿Por eso es que hay un número grande que no está testeado?
No, tiene que ver en primer lugar porque la capacidad de testeo, digamos, en el límite ha llegado a ser del orden de 80.000. Mm. Para tener positividades, 2%, tendríamos que testear 200.000 o más personas al día. Que hasta donde yo conozco, a menos que hayan cambiado mucho las cosas, no tenemos capacidad para hacerlo. Para cambiarnos, digamos, a otra división de testeo, tendríamos que implementar examen de antígenos. Uh-huh. O sea, de hecho, por ejemplo, en Inglaterra, se hace test de antígeno y si sale positivo no se hace PCR, porque ya con eso...
Está confirmado.
La persona está confirmada.
Hablamos que está poco difundido aquí el antígeno.
Difundido y es, en mi opinión, la herramienta fundamental para el manejo del COVID endémico. O sea, yo creo que en el futuro, cuando llegue el buen futuro, vamos a tener una endemia, o sea, algunos casos de COVID todos los años, una vacuna probablemente anual de refuerzo, píldoras, remedios que están saliendo. O sea, usted está testeado, empieza a tomar esto porque entonces, pero pienso en el regreso a clase de marzo, regresar a clase sin antígenos, dos veces antígeno a la semana para los niños que entregan, y desde luego los profesores, es una cuestión que hay que implementar ahora ya.
Bueno, de hecho, Jaime, en Estados Unidos, uno de los puntos que se le cobra al gobierno de Joe Biden es que se atrasó mucho en disponer de tests para la población, siendo que ellos tenían, digamos, la capacidad, tienen los elementos. De hecho, hoy día se está planteando que va a ser obligatorio para los prestadores de salud poner a disposición una cantidad de tests mensuales. Si uno hace una suma, digamos, ve los esfuerzos de vacunación, lo que se ha venido haciendo, uno podría decir que Chile ha estado bastante bien y en muchos casos liderando la pandemia, pero pareciera que en esta parte estamos un poquito atrás, ¿no?
O sea, yo creo que otras naciones han, respecto al examen de antígeno, que es un examen que tiene una ventana un poquito más restringida, claro, que sale, digamos, sale positivo mucho más probablemente cuando la persona ya tiene síntomas, o sea, entre el tercer y el quinto día de contagio, sexto día, es como la máxima ventana. Pero pienso, si ustedes tienen el privilegio, o auditores tienen el privilegio de irse de vacaciones, ojalá lleven exámenes de antígeno, porque en Chile hay muy pocas digamos, la gente va a ir a los balnearios, a lo mejor ahí no se puede hacer PCR a cada rato. Entonces, llévense ustedes de antígeno, si pueden.
5 luquitas, 5 o 6 luquitas, mirando ahí en las redes, en las tiendas virtuales.
Y si se importara masivamente o se subsidiara mediante los seguros de salud, podría ser mucho más barato. En Inglaterra, desde luego, los niños que van a clase se testean 2 veces a la semana en la casa. Y está negativo, listo, vaya a clase, listo. Está positivo, se queda en cuarentena, y en fin. Y ya no se hace el PCR. Creo que ese cambio es el más importante que hay que implementar en el corto plazo para poder mantener un cierto control de aplanamiento de la curva, porque esto va a llegar. Nosotros vamos a tener miles de casos diarios. El pic de COVID se debería, de Omicron, perdón, se debería registrar entre 65 y 90 días después del primer caso en Chile, que fue hace un mes.
O sea, nos queda todavía un trecho.
O sea, voy a decirlo en un lenguaje semipolítico, yo me imagino que en el momento en que se efectúe el cambio de mando, va a ser el momento en que vamos a estar en el pic de casos Omicron.
Y eso es complejo, porque, a ver, yo le he escuchado a algunos amigos, y lo comento porque creo que es una conversación que se está teniendo, hay gente que dice, bueno, quizás ahora conviene contagiarse, lo equiparan un poco a las paperas. Yo lo veo, doctor Mañales, diciendo, no, no conviene contagiarse, eso por ningún motivo hay que pensarlo entonces.
O sea, insisto, este es un virus que es más buena persona, pero produce muertes, produce casos graves, se ha trasladado a gente más joven, enferma a niños. Afortunadamente la vacunación en niños en Chile ha andado más rápido que en otros países, pero los adultos mayores que no tienen la tercera dosis de refuerzo están en un riesgo grave de contraer, porque estas son aerosoles, o sea, ya la mascarilla o la distancia social, ¿cuánto sirve, cuánto nos sirve si estamos en un mismo estudio de radio como ahora, ¿no es cierto?, respirando el mismo aire durante mucho rato, o en los aviones, estamos en problemas? Y en ese contexto, yo creo que el mensaje que tú sugieres, no es prudente contagiarse, hay que hacer todo lo posible por no contagiarse, porque si llegamos a un número muy alto, no quiero decir número, a un número muy alto, la red asistencial. Nosotros llegamos a tener 4.800 camas intensivas.
La Universidad de Chile lo de 15.000 en un pic, 15.000 casos diarios en un pic. Con esa fuente.
Hay el doctor Canals, Mauricio, sí, que hizo ese estudio. Hay cuatro regiones donde no pudo extrapolar. O sea, en los 15.000 no suman esas cuatro regiones. Y vuelvo a decir, esto está empezando ahora, tenemos poquitos casos, o sea, todavía están recién apareciendo los casos, pero en unos días más van a estar consultando los servicios de urgencia, ya está empezando a aumentar, van a estar solicitando oxígeno, kinesioterapia, nebulizaciones, bueno, hospitalización, y empieza, ¿no es cierto?, la demanda durante febrero, enero, donde la gente, digamos, personal de salud está muy agotado, mucha gente con licencia, vacaciones programadas, y creo que la situación es delicada. Yo cuando escucho
¿Ha faltado comunicación de riesgo, Jaime, en este caso particular con la variante Omicron? Que todos entendemos que es, entre comillas, más leve, quizás no solo por la variante, porque hay vacunas, porque hay gente que ya se contagió, tiene alguna inmunidad, pero de repente, porque claro, se da esa percepción que dice, bueno, entonces quizás ahora me podría contagiar.
O sea, cuando nosotros empezamos esta cosa de la pandemia no teníamos dónde mirar, pero si uno mira al otro lado de la frontera, 130.000 casos en Argentina, 80.000 en Perú. O sea, si estamos en un solo planeta, la Tierra es plana. Y en ese contexto, yo tengo enorme preocupación respecto a la tensión que puede generar sobre la atención hospitalaria este enorme número de casos que vamos a ver, y que varios de ellos pueden complicarse y requerir respirador y qué sé yo. El Ministerio de Salud llamó a través del subsecretario ayer a abrir 200 camas más de tratamiento intensivo, pero ya vemos varios recintos hospitalarios públicos y privados que dicen estamos en problemas porque no tenemos personal, porque están cerrados, porque ya, en fin, la gente está cansada, mucha licencia médica, etcétera.
Jaime Mañalich, me quedé pensando en algo que dijo al principio, que ha venido decayendo, según lo que podemos ver entre las primeras muestras y las variaciones que ha tenido después, y este que se ha puesto un poco más benevolente, más buena persona. ¿Hay alguna posibilidad en la historia de otros virus en que de repente le vuelva la rabieta y vuelva a ser, o sea, la variante que venga después de Omicron sea más dañina que la anterior, o generalmente se va desgastando irremediablemente?
No, nosotros tenemos una oportunidad con Omicron que podemos desperdiciar. Y es que Omicron, siendo buena persona, produce inmunidad, ¿no es cierto? O sea, la gente que, incluso caso asintomático, la mitad debería no tener ningún síntoma. Oye, tú estás... No, no tengo nada. A ver, hagamos... Mira, positivo. O sea, tiene. Ya. No tenía idea. Listo, me voy a cuidar o voy a hacer lo que sea. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Mientras permanezcan poblaciones muy grandes, donde el virus circula a plena libertad, se pueden producir nuevas mutaciones, incluso combinaciones, como esto que se sugirió.
El Deltacrón.
Deltacrón parece que no es. Eso es una cosa que apareció en Chipre, 25 casos, ya dijeron, donde lo analizaron en un laboratorio, digamos, de primera línea, dijeron que había sido una contaminación de los PCR, o sea, se habían mezclado cosas. Pero claramente la posibilidad de que el virus influenza con Omicron se combinen es un problema bastante serio. Y en ese contexto, vuelvo a lo que señalaba antes, la oportunidad que tiene la humanidad de que esta sea la última ola y después quede como una enfermedad endémica, sea pocos casos, vacunas, lo que decíamos antes, depende de que Omicron nos da una oportunidad, efectivamente, y de la vacunación universal. Y aquí hay que decirlo con todas sus letras. La Organización Mundial de la Salud ha sido pusilánime en forzar a los laboratorios a liberar las patentes. Recién hay dos o tres laboratorios en la India, dos Estados Unidos, que están liberando sus patentes. AstraZeneca lo hizo antes, y de hecho en India se fabrica la vacuna con la fórmula AstraZeneca. Pero es imprescindible que antes de que termine este primer semestre, todos los laboratorios que pueden producir vacuna, porque ese es el límite, tengan acceso a las patentes, y con eso dar una cobertura. O sea, África, 15% de vacunación, significa que las posibilidades de mutación, de combinación,
siguen siendo muy grandes.
Es lo que pasó con la gripe española con Australia. Australia, isla, estamos hablando del año 1918-19, cierra la isla, cierra todos los puertos, resumen, la gripe española no pasó nada en Australia. se acabó la primera ola, terminó. Segunda ola arrasó, había una pequeña mutación. Y en ese contexto, es como si esto, o sea, hay que tenerle mucho respeto a estas partículas tan insignificantes, porque son capaces de adaptarse muy rápido y mutar a condiciones que les son más favorables.
Jaime Mañalich, generalmente los gobiernos quienes están al mando tienen dos dimensiones de intervención en situaciones como la pandemia del COVID-19 u otras. Una es el enforcement, es decir, ok, nosotros vamos a tomar medidas coercitivas por el bien de la población, vamos a dictaminar toques de queda, vamos a hacer cuarentenas, que son cosas que hoy día se ven lejanas. Pero hay una segunda dimensión, que es las recomendaciones, y que es, por ejemplo, lo que pasa en algunos países europeos, que es que el gobierno dice, bueno, nosotros llamamos a las empresas a que si pueden decirle a personas que teletrabajen, lo hagan, o recomendamos hacer, digamos, este tipo de conducta, o recomendamos que estén al aire. ¿Cómo ve usted el rol del gobierno en esa segunda dimensión, en ese tipo de recomendaciones, entendiendo que probablemente no vamos a volver a un mundo donde tengamos fases 1 y 2 en cuarentenado y encerrado?
Voy a decir las siguientes cosas. Primero, yo creo que es altamente probable que el primer problema, el problema más grave que enfrente el nuevo presidente Boric al asumir el 11 de marzo sea la pandemia. Y si no es el primero, va a ser el segundo. Y en ese sentido tengo preocupación, porque creo que es imprescindible formar un grupo de trabajo transgobierno que realmente trabajen juntos en esta transición, porque el 11 de marzo el Omicron no tiene ninguna información de que está pasando algo en las autoridades.
No va a pedir audiencia.
No va a pedir audiencia, ni va a ir a la moneda chica a decir, oiga, mire, ¿por qué no se preocupa? No, va a seguir con esto, es una cosa, digamos, que los virus no tienen idea. Y por eso,
¿y va a ser el pic, dice usted, esa época?
Yo creo que el pic va a ser entre fines de febrero, primera quincena de marzo. Y en ese contexto yo creo que es necesario trabajar ya en un plan en que se... Porque no vaya a ser que el 11 de marzo dice, ¿y por qué? Y empezamos a pensar, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos con las vacunas? ¿Estamos seguros de los stocks? O sea, se necesita ahí un trabajo muy proactivo de Estado, de política de Estado. En segundo lugar, a mí creo que efectivamente tengo preocupación en el sentido de que el mensaje internacional, también nacional en algunos casos, ha sido, no, mira, si este es como un virus de resfrío. No, este es un virus muy peligroso, muchísimo más contagioso, es cierto. Si yo me contagio voy a tener menos posibilidades de tener, pero es un tema de probabilidad. La gente no habla, o sea, no entiende probabilidades. Si usted se enferma está en riesgo, ¿para qué hablar? Si usted es adulto mayor y no se ha puesto la tercera dosis, que es la que hace en realidad la diferencia, o está inmunosuprimido y no se ha puesto la cuarta dosis, como empezó el día de hoy, precisamente a inocularse la cuarta dosis para los inmunosuprimidos mayores de 65 años, si no me equivoco. En ese contexto, yo creo que el mensaje que podemos transmitir en este momento a través de Radio Duna es, ojo, esto es muy peligroso. La única información objetiva que tenemos es lo que está pasando en Israel, que hoy día reportó el mayor número de casos desde el inicio de la pandemia. Ayer, el mayor número de casos desde el inicio de la pandemia, y ellos ya tienen puesta tercera y cuarta dosis, y con una tasa de mortalidad, de letalidad de 1%, pero cuando son muchos casos, el peligro es inminente. Y por eso, insisto, yo creo que esta variante está circulando comunitariamente en Chile. Como se han hecho muchas más secuenciaciones en viajeros, aparece como, claro, que todavía fuera un fenómeno de fronterizo. No, en Antofagasta yo creo que la persona que no está vacunada tiene que correr a vacunarse inmediatamente, porque la posibilidad de que el virus lo agarre es enorme. Y en ese contexto creo que falta un poquito de preocupar más a la población.
Hay un dato que yo no le quiero dejar pasar, porque usted, Jaime, dice, bueno, sí, si usted está con las dos dosis, no está seguro, corra a vacunarse. Bueno, yo estaba mirando acá los datos del Ministerio de Salud, entendiendo que probablemente hay un grupo de niños que recién tiene la segunda dosis y que no se podría vacunar. Si uno lo mira al ojo, son entre 4 a 5 millones de personas las que están en esa condición que usted acaba de describir. Es decir, con las dos dosis, lo que parecía en el fondo una vacunación completa, pero sin la dosis de refuerzo. Usted dice, bueno, estas son las personas que tienen que correr al vacunatorio.
Me parece imprescindible señalar eso, que es la variante Omicron, incluso afecta a los vacunados. con menor probabilidad de tener síntomas, de enfermarse. Claro. O sea,
¿qué es el objetivo de las vacunas?
¿Qué es el objetivo de la vacuna? El principio de la vacuna es que la gente no se enferme grave, no se muera, no que no se contagie, quiero decirlo también para no
se genere falsas expectativas.
No, falsas expectativas. O sea, la persona que está bien vacunada puede tener un PCR positivo. Y por eso yo creo que la información también para Omicron es muy importante disecarla entre cuántos test positivos, cuántos enfermos hospitalizados, que es lo que podemos decir, cuántos fallecidos, para hacer un mejor seguimiento de este brote en particular, que va a ser distinto a los otros. El consejo, como este virus va a afectar más a gente joven, el consejo es reciban la tercera dosis, ojalá antes de irse de vacaciones, y mantengan todas las medidas que puedan. Sobre todo el tema de los aforos, uh-huh. O sea, estar respirando el mismo aire en una discoteca cerrada o en un lugar, ¿no es cierto? Durante horas y estando con mucha gente, abrazando tanto tiempo, que es muy comprensible desde el punto de vista de los afectos y de las relaciones humanas, es un riesgo enorme.
Jaime Mañalich, si hay personas que piensan que a lo mejor este es el momento para contagiarse porque tienen las tres vacunas y están esperando la cuarta, y porque ven que a los que le he dado cerca de ellos, también con la pauta completa hasta ahora de vacuna, le ha sido benevolente y no le ha pasado nada. Depende mucho de esto de la carga de inmunidad que genere Omicron. ¿Eso está estudiado o no hay tiempo suficiente para saber?
No hay tiempo suficiente.
O sea, para saber si me da hoy día, yo vengo saliendo, le digo, ¿sabes, muchacho? Yo acabo de salir de mi cuarentena, estoy listo, tengo mi carga, pero a full, por lo tanto no me voy a contagiar en X tiempo. Eso es imposible de prever hoy, ¿no?
Pensemos retrospectivamente. ¿Cuánto dura el efecto de las vacunas? Usted se puso la
6 meses,
vacuna,
¿no?
Pfizer, pero lo sabemos ahora.
Claro.
O sea, han pasado, se midió al mes, al otro mes, fíjate que a los 6 meses parece. Omicron tiene en el mundo un mes y medio.
No hay forma de saber.
Oye, ¿cuánto dura? Sabemos que la potencia, lo que ocurrió en Israel, que al vacunar con una dosis de refuerzo, los anticuerpos se elevan 5 veces. Y que en Israel la posibilidad de enfermar disminuye en un 90%. Fantástico. ¿Cuánto dura esto?
No sabemos.
O sea, una cosa es la carga y otra cosa es la duración de esa carga.
Claro. Ahora se le da un rol muy importante, perdón el tecnicismo, a no solo a la inmunidad mediada por anticuerpos, sino a la inmunidad mediada por células,
linfocitos T,
donde hay una memoria muy potente. En el mundo se han reportado 330 millones de casos, probablemente debemos llevar más de 1,000 millones de casos, porque su reporte, qué sé yo, eso genera un panorama que quizás sea un poquito más tranquilizador, pero alguien puede asegurar que no aparezca otra variante más agresiva por ningún motivo, sobre todo porque las combinaciones posibles entre virus.
Ahora, Jaime Mañalich, si usted le tuviera que recomendar a alguien que, digamos, tenía un cierto comportamiento hasta el 15 de diciembre, para no llevarlo muy atrás, que era un escenario donde estábamos con los casos bajando, relativamente controlado. ¿Qué cosas tendría que hacer hoy o cambiar hoy respecto a ese minuto? ¿A qué debiera volver? ¿Qué precauciones debiera tomar? ¿Cómo debiera enfrentar este brote?
El primer cheque es, ¿cuál es mi estado de vacunación? No, estoy bien, ya tengo las 2 dosis o las 3 dosis. Si son 2 dosis, tienen menos de 6 meses o 4 meses, la última, ya estoy bien, check. En segundo lugar, ¿estoy usando mascarilla cada vez que me relaciono con alguien, como estamos aquí en el estudio? Check, sí. ¿Estoy cuidando de no estar en lugares cerrados? Estamos en verano, tenemos una ventaja enorme en eso. Sino que estar siempre lo más posible en espacios abiertos, ventilados. Sí, lo estoy haciendo.
O sea, por ejemplo, si voy a comer, preferir comer al aire libre que en un lugar cerrado si puedo, aunque tenga el pase de movilidad.
La ventilación es un elemento fundamental por la forma de transmisión Omicron, es una forma fundamental. Y lo otro que, digamos, creo que nos ocurrió con la ley de tabaco, hay que exigir a quienes administran lugares de reuniones públicas el pase de movilidad. Vale decir, oiga, señor dueño, dueña de este local donde están almorzando, ¿están todos aquí con el pase de movilidad? Como era la ley de tabaco, ¿están todos aquí y no fuman? No hay nadie fumando. A ver, pero yo voy a ver a alguien fumando, y el inspector va. Multa importante al dueño del local. O sea, exigir el pase de movilidad es una potestad reglamentaria del Estado que yo creo que está relajada. O sea que no se pide siempre para ir a lugares de riesgo como son lugares fundamentalmente cerrados.
Oh, qué interesante todo lo que viene, todo lo que hemos aprendido, los cuidados, los mitos que se generan. Bueno, a partir por los mitos de los antivacunas, que son un desafío a la ciencia, pero sobre todo los mitos de las redes sociales. Oye, haz tal cosa, si parece que no pasa tal otra, contagiémonos nomás.
Claro, las fiestas de contagio, como se hacía antes con los niños, ¿te acuerdas? Con la peste. Ahora, yo tengo una pregunta final, Jaime. Que quizás yo lo di por hecho y quizás no es tan así. Yo dije en un punto, bueno, aquí no van a volver las cuarentenas, no van a volver. ¿Es tan así? ¿Usted ve que hay una posibilidad de que se vuelva algún tipo de esas medidas o estamos muy lejos, como a uno le da la impresión, digamos?
O sea, hoy día nosotros tenemos un plan paso a paso de 4 etapas que funciona prácticamente con el algoritmo. O sea, dada esta condición, esta comuna, este lugar, pasa a fase 3, pasa a fase 2, pasa a fase 1. Vale decir cuarentena total. El plan paso a paso está...
Que en esta vuelta del plan paso a paso no ha caído ninguna comuna en fase 1, se reformó.
Pero a tu pregunta, ¿es posible que dados ciertos números se vuelva en un lugar determinado a fase 1? O sea, prácticamente eso está automatizado, salvo que se cambien los adjetivos, las condiciones del plan paso a paso, va a haber lugares, comunas, regiones que van a cumplir con la condición. Si el gobierno saliente o el nuevo gobierno piensan, el subsecretario del Colegio Médico, que siempre ha sido muy vehemente partidario de los encierros y qué sé yo, ahora por razones que desconozco ha cambiado su discurso y dice, mira, que ya no son necesarias las cuarentenas. Independiente de eso, técnicamente hasta hoy día, paso a paso mediante, es perfectamente posible que haya comunas que vuelvan a fase 1.
Y con los 15.000 eventual que lleguemos a ese pic, ¿usted lo ve probable?
O sea, lo que pasa es que los 15.000 no van a estar distribuidos homogéneamente en el país.
No, por supuesto.
Y vemos lo que está pasando.
Con la distribución que tenemos ahora, ¿usted ve que teniendo esos 15 o 20.000 de pic en algún momento podríamos
retroceder? O sea, la situación de Antofagasta, Iquique, el norte de Chile, es muy, muy preocupante.
Proyectada a los 15.000
lo que viene, dice, bueno, si esto se está distribuyendo de esta manera, varios de los 15.000 van a estar ahí.
Claro.
Y eso significa que van a estar casos contagiantes activos durante muchos días. Yo no quiero, ya pasó mi oportunidad para eso, ¿no es cierto? Decir, mire, esto es lo que debe hacerse y equivocarse y todo lo que sea. Pero creo que hay que mirar este problema con la dimensión que tiene. Nosotros tenemos una agenda comunicacional y política recargadísima.
Claro.
Y creo que no se está viendo bien el tsunami, como dijo el propio director de la OMS, que viene. O sea, decir ayer que de aquí a 6 semanas la mitad de la población de Europa va a estar contagiada con Omicron.
No es poco. Ahí le aporto un dato de acá. Estaba mirando la tabla y la tabla de coronavirus, los informes de hoy, tiene las tasas de incidencia a nivel regional. En Tarapacá, y usted lo tiene que haber mirado mucho mejor que yo, hay 827 casos activos cada 100.000 habitantes, casi estamos llegando a uno cada 100, lo cual, me puede estar fallando la memoria, pero yo creo que no lo he visto. O sea, digamos, son porcentajes altísimos.
Y creciendo,
no parando.
Y con una positividad muy alta. O sea, lo probable es que sigamos viendo.
Y con baja percepción
allí,
de riesgo.
Y con baja percepción de riesgo, y playas llenas y fiestas. Entonces, yo, no, digamos, mi tarea, y gracias por invitarme, ¿no es cierto?, es decir, oye, esto es serio. Es muy serio. Estamos todos cansados, creemos que ya pasó, que vamos a dar vuelta a la página, que esto se transformó en una enfermedad endémica. No. Tenemos un problema de salud pública gigantesco frente a nuestros ojos.
Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, muchísimas gracias.